son las 12:08. Seguimos adelante con el programa. Como decíamos, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Cris, de la librería feminista de Bilbo, Luis Michel. Guardión, Cris.
Hola, ¿qué tal, Guardión?
Bien. Bueno, pues en esta sección de literatura de hoy, en la que colaboráis desde la librería Luis Michel, queríais hablarnos de tres libros diferentes, ¿verdad? El primero de ellos, si no me equivoco, es Hierba Mora, de Teresa Moure.
Eso es. Pues te comento, os comento. Bueno, pues Hierba Mora es un libro que ha escrito Teresa Moure, que es una escritora gallega que escribe novela, poesía, ensayo, así, pero siempre suele usar el gallego, ¿no? Su idioma natal. Pero muchas de sus obras se han traducido a varios idiomas, ¿eh? Y luego ella es profesora de lingüística general en la Universidad de Santiago de Compostela. Y Hierba Mora fue su primera novela. Además, bueno, el nombre en gallego era Hierba Moura. Y esta obra fue de la, ha sido la más galardonada en la historia de la literatura en gallego, o sea que es como remarcable por ese lado, ¿no? Y ahora, este año, Hoja de Lata, la editorial Hoja de Lata, la ha publicado después de 15 años, o sea, ya pasó 15 años desde la primera publicación, la primera edición en gallego. La traductora es ella misma, es Teresa Moure. Y además lleva un prólogo muy interesante de María Sánchez, que es escritora también. Y bueno, pues esta novela es una obra muy compleja, en el sentido de que toca muchos aspectos y está muy bien estructurada, pero como digo, se toca temas como el ecofeminismo, brujería. Hace también la reivindicación de las mujeres que han sido silenciadas a lo largo de la historia. También se mete por el tema de lingüística con las lenguas artificiales. Habla del ambiente filosófico del siglo XVII, porque también habla de Descartes. Bueno, quiero decir que la obra en realidad toca muchos estilos y muchos temas. Está, de hecho, está dividido en cuatro partes. La primera parte es la que sería más novela histórica en sí misma, ¿no? Y es donde habla de la vida de la reina de Suecia, que se llamaba Cristina, casualidad, como yo.
¿Tocaya tuya?
Y, sí. Y su relación con el filósofo Descartes. La reina Cristina era muy poco convencional. Era una mujer bisexual, era promiscua, era amante de la cultura. Y se alejaba muchísimo de todo el estereotipo que se esperaba de ella, como tanto como mujer como reina, ¿no? De hecho, ya la presión que tenía, porque como reina tiene que asegurar un reinado, ¿no? Una herencia, así que se la estaba forzando a casarse y a tener hijos, y ella decide que no quiere tener hijos y abdica. Y cambia su historia de la vida, digamos, a una forma más libre de vivirla, ¿no? Pierde un montón de privilegios porque deja de ser reina, pero digamos que gana en nuestros aspectos. Luego, la segunda parte de la obra ya es más ficción o una recreación histórica, digamos, en torno a algunos datos concretos, pero ya es más ficcionada. Se centra en el personaje de Elena, que era Elena, que era una mujer también muy, muy peculiar, rebelde, era bruja, era una mujer sabia, partera, curandera, de esas mujeres que tienen un conocimiento de la botánica, de las plantas, de la naturaleza, así, pues muy importante. Y además era muy característico de ella, pues el que sabía leer y escribir. Comenta Teresa en la obra que, bueno, no, lo comenta uno de sus personajes, ¿no? Pero dice que en aquella época que una mujer, o sea, se valoraba, o sea, se, digamos que se definía un poco el nivel cultural de una mujer por si sabía firmar con su nombre o no. O sea, a ese nivel estaba en la clase social baja las mujeres, ¿no? Entonces, esta mujer, pues Elena, destacaba mucho en ese aspecto. Y en la segunda parte habla todo en torno a ella, su vida y cómo se desarrolló, la relación que tuvo con Descartes, con el que al parecer tuvo una hija, y bueno, pues ahí se va desarrollando todo. Y luego, en la tercera parte, es la cómo se conecta Elena y la reina Cristina, cómo se conocen y qué relación establecen entre las dos.
Qué interesante.
Porque sí, es interesante porque es como muy loco, ¿no? En que una mujer de la realeza llegue a conocer a una mujer de la clase baja de los pueblos, o sea, de un pueblo, pero esa relación que se forma es muy, muy interesante, genera además ahí unos debates entre ellas porque se cartean. De hecho, todo en la tercera parte está, una gran parte está hecha en base a las cartas que se mandan, ¿no?
Ajá. Sí, Cristina, te estaba oyendo y me estaba pareciendo interesante, pero me estaba generando la pregunta de, vale, la primera parte trata sobre la reina Cristina, el segundo sobre Elena, que además has dicho que, bueno, es por un lado un personaje histórico, por el otro ficcionado, ¿verdad?
No, Elena es también, bueno, parece ser que sí que hubo, o sea, Elena, se parece ser que Descartes tuvo una relación, aunque parece que Descartes solía presumir de que no tenía muchas relaciones sexuales con nadie, que no pecaba, decía, pero en este caso sí que parece ser que tuvo una hija con una criada, no de él, pero una criada de un lugar donde él se alojaba, y esa mujer se llamaba Elena. Entonces yo creo que ahí Teresa lo que hace es rescatar esa parte de eso es de real y lo ficciona un poco, porque luego no se hace, mezcla, ¿sabes? Pero bueno, sí que se puede creer como datos reales.
Y no obstante, en ese tercer capítulo sí que se ficciona, ¿no? Esa relación que tienen entre Chris y Elena.
Sí, en principio sí, sí es verdad que hace mucha referencia a las cartas y son cartas que al final son ficcionadas, pero son alimentadas, pero sí que, bueno, pues quiere decir que puede, o sea, lo deja como un poco abierto, como que puede, o sea, hay una base. De hecho, ya en la cuarta parte, y así enlazo, toda la historia esta desemboca en la actualidad, en el personaje de Inés Andrade, que es una estudiante de... Un estudiante que está haciendo su tesis sobre precisamente este tema, ¿no? Ella encuentra en su casa un arca donde se encuentra mucha documentación, cartas y demás, recetas de Elena, porque Elena tiene como un libro, un dietario de estos que van poniéndose recetas de lo que, para lo que sirven cada planta, pero además la ha escrito de una manera muy graciosa y que, bueno, que merece mucho la pena leerla. Y el tema es que ella, a partir de todos estos datos que va recopilando y luego de una investigación que hace en torno a los filósofos de esa época, bueno, el caso es que ella hace una investigación que al final quiere trasladar a su tesis, ¿no? Y según la propia Teresa Moure, sí que comenta en una entrevista que he leído, que dice que esta es la parte que igual más autobiográfica es de la obra. Entonces, es como... Yo creo que es interesante porque conoces a la autora y conoces sus inquietudes a través de este libro, ¿no? Y se queda todo como un poco en mezcla de qué es historia real, qué es historia ficcionada y qué es investigación que ha hecho ella y así, pero me parece que muy muy bien hilado. De hecho, en el texto, el formato del texto queda dividido en muchos estilos, porque puedes encontrarte diarios, poesías, cartas, las cartas que comentaba, ¿no? Las recetas que te había dicho, también hay correos electrónicos, apuntes de la estudiante, o sea, es como una mezcla de formatos de texto muy variada que consigue unir las cuatro partes, interrelacionarlas y estar continuamente, pues... como presentes en la misma obra. Y bueno, me parece, como te digo, a mí me ha gustado mucho.
Un trabajo interesante. Sí, pues sí. Chris, si te parece, pasamos al segundo libro. En este caso sería un libro con el título Estado de malestar, de la autora Nina Lique.
Eso es. Bueno, en este no voy a meter tanto rollo. Simplemente, Estado de malestar de Nina Lique, como dices, es escritora noruega. Está editado por la editorial Gato Pardo y la traductora es Ana Flecha Marco. Es una novela que la he escogido porque me parece muy divertida, muy te distrae y es muy fácil y está escrita con mucha calidad. De hecho, ha conseguido el premio Drage, no sé cómo se dirá en noruego, pero bueno, en castellano se lee Brage, que es el galardón literario más importante que da Noruega. Entonces, aunque es una lectura, como digo, muy divertida y muy entretenida, pues que está muy bien escrita también, ¿no? En resumen, es la vida de una mujer de 50 años, que es médica de familia, está acomodada, tiene una vida muy rutinaria, va de trabajo a casa, de casa a trabajo prácticamente. En su casa está ubicada en un barrio que empezó siendo así como progre y tal, pero que ahora mismo, pues después se convirtió en barrio más bien burgués. Luego tiene ya la vida resuelta porque está casada, con hijas independizadas y demás, un poco como una la familia nuclear así, ¿no? Típica. Y lo que hace el libro, lo que me parece que es lo más interesante, es esa crítica que hace y al supuesto estado de bienestar de Noruega, y pues el título, ¿no? Estado de malestar y tal.
Entonces, claro, por ahí va.
Entonces, sí, de ahí sale un poco el título. Y lo que hace es eso, pues es reflexionar con mucho humor sobre la satisfacción que puede haber en esas sociedades que supuestamente sean tan avanzadas en cuanto a derechos humanos y demás. Y cómo esa especie de búsqueda de la felicidad al final se convierte muchas veces en algo, pues que todo lo contrario, ¿no? Una frustración. Y nada, pues es que no quería decir mucho más de esta, porque simplemente la quería destacar para proponer un libro alegre, divertido, porque tiene un humor muy, no sé, como irónico y así, y creo que en esta época viene bien también un poco de reírnos, ¿no?
Bueno, pues ahí queda esa segunda sugerencia, esa segunda recomendación, Estado de Malestar, de Nina Lique, ¿no? Como decías, pues bueno, una lectura fácil, agradable, ligera, ¿no? Y pasamos al siguiente libro, Todo bajo el sol, de Ana Peñas. Ana Peña, no sé si estamos hablando de la ilustradora Ana Peña.
Esa misma, sí. Acaba de sacar otro libro, otro cómic, que se llama Todo bajo el sol. Ana Peñas, bueno, estudió diseño industrial y bellas artes en la Universidad Politécnica de Valencia y colabora en Picar Magazine. Había escrito ya algunos libros ilustrados, como En Transición y México, El nombre del barco, pero la novela que le ha dado, que le di a conocer sobre todo, fue la de Estamos todas bien, que es la que, bueno, pues con la que ganó el Premio Internacional de Novela Gráfica de Salamandra, y además, gracias a ella, a esta novela, Estamos todas bien, me refiero, también ganó el premio Autora Revelación en el Salón de Cómic de Barcelona. Y lo que ya me pareció, bueno, ha ganado también el Premio Nacional de Cómic, que da el Ministerio de Cultura y Deporte, y fue la primera mujer en ganarlo, que es lo que te decía, que me parece un poco escandaloso que haya sido la primera mujer en 2018, o sea, hasta ahora no había habido. Pero bueno, ahí está. Ana Peña obtuvo ese premio, y con un cómic que el estilo que usa es similar al que vamos a hablar hoy, el de Todo bajo el sol. El cómic trata sobre todo, lo que hace es una crítica al turismo de masas y a la especulación urbanística de la zona de Levante. De hecho, ella es una ilustradora que normalmente tiene un fuerte compromiso y es muy crítica tiene muy presente siempre la memoria histórica y el feminismo. Ese es el enfoque casi siempre que pone en su trabajo, y aquí también se nota, ¿no? En este caso cuenta la vida de un caso concreto de una familia, así media, digamos, de la costa levantina, y va narrando desde los principios, o sea, desde los años 60 hasta la actualidad, hasta el año 2019. En los años 60 es cuando empieza todo el motor este el empuje.
Sí, la turistificación,
¿no?
de la costa eso mediterránea,
es,
¿verdad?
Eso es, es ahí cuando empieza. Entonces, ella pone el foco en esa familia, y lo que hace es, a lo largo va cogiendo, digamos, en todo este proceso de, en todo este periodo de tiempo va escogiendo como diferentes momentos y hace como un foco, se acerca y te cuenta lo que pasa en un momento muy concreto en esta familia, ¿no? Y en el entorno. Y luego pega un salto y va a otra década más adelante y así, uh-huh. y así durante toda la... el cómic. Entonces es muy original la forma de hacerlo, pero está muy bien hilado. Uh-huh. Y bueno, lo que hace es describir a dos fases, digamos. Por un lado, como describe el impacto que supone el auge del neoliberalismo precisamente ahí, en el territorio, en lo que es el paisaje, ¿no? Tanto en el centro urbano como en los pueblos costeros y también en el medio rural. Y va describiendo cómo es la transformación de este paisaje y cómo se pierde totalmente, ¿no? O sea, no hay vuelta atrás, digamos. Uh-huh. Y cómo se pierde la riqueza natural que había en esa zona y demás. Y por otro lado, el enfoque, la descripción que hace es a lo personal, en cómo afecta a la familia, cómo tronca sus proyectos de vida y el bienestar de la gente en general. Y a través de ellas, pues, habla de todo el proceso de gentrificación de los barrios también, ¿no? Entonces, como digo, es como un libro, un cómic que te aporta mucha información, es muy interesante y está muy bien contado. Entonces, uh-huh. es merece la pena, vamos, es recomendable. Uh-huh.
Sí, seguro que es una básico, propuesta muy atractiva, ¿no? Viniendo de sí, Ana Peña sí, y bueno, también todo lo que contabas, ¿no? Creo que tiene mucho interés y que es un fenómeno que sucedió, bueno, que se inicia en los 60, como dices, y que merece la pena ser contado, ¿no?
Sí. Sí, pues, además eso, como ella utiliza para explicarlo, utiliza muchos muchos como herramientas, iba a decir, pero no es la palabra propia. Igual
recursos,
por ejemplo, sí, recursos, sí. Mete muchos, por ejemplo, anuncios publicitarios típicos, ¿no? De la época, de las diferentes épocas, o los programas típicos de televisión que habían por el 2-3 o tantos otros. Uh-huh. Los va metiendo y hay, además en esos concursos el premio gordo era un apartamento en
Benidorm, por ejemplo.
Sí, uh-huh. sí, entonces es como todas esas cosas las va metiendo, ¿no? Hay como añadidos a la historia.
Sí, me resulta interesante lo que dices, ¿no? Que utilice esos recursos para ir ubicando a la lectora en ciertos contextos, sí. en una década o la otra.
Uh-huh. Eso es, porque te metes, te sumerges muy bien en, además, bueno, no sé, yo ya tengo una edad, no nací en los 60, nací más tarde, pero sí que recuerdo muchas de las cosas que va diciendo, ¿no? Te vas haciendo una especie de memoria de decir, ah, es verdad, esos concursos, ah, es verdad, este tipo de souvenirs que se solían
sí, que considero, como... yo considero que son elementos que pueden tener un gran poder evocador, ¿no? Souvenirs, objetos, imágenes, los anuncios, sí, los programas.
Sí. Uh-huh. Sí, por eso creo que es como un cómic para leer despacio. Bueno, ya sabes, ella tiene un estilo muy muy característico. Hace con collage, con transferencia fotográfica y con dibujo a lápiz, ¿no? Pero es como digo, un cómic para leer despacio porque es muy bonito. Tiene un estilo que es muy llamativo, un dominio del color bastante bueno, bueno, bastante que me gusta, que es muy bueno. Y luego, pues te aporta, o sea, aparte de toda la crítica que hace a toda esta parte de urbanística y de especulación y del turismo de masas y demás, pues me parece que aporta mucho a nivel de arte, vamos, de diseño. Uh-huh. Y bueno, uh-huh. pues esa sería mi tercera propuesta.
Muy bien, Cris, pues es que ricasco por traernos estas sugerencias, estas recomendaciones literarias. No sé si querrías añadir algo más antes de acabar.
Bueno, pues ya que me das la oportunidad, nada, recordar que este año se cumple 150 años de la Comuna de París, del levantamiento, y además fue en marzo, y como una de las figuras más importantes de este levantamiento, pues fue Luis Michel, pues nada, pues hacerle un pequeño homenaje. Uh-huh. Eso por un lado, y luego pues ya mencionar igual las actividades que estamos haciendo, que son muy poquitas ahora en la librería, porque pues tema de inseguridad sanitaria y demás. Pero bueno, hicimos hace poco la presentación del ILP, de la renta básica incondicional, que sé que hoy estaban presentándolo también por Gobierno Vasco, tenían esta mañana justo una presentación, y bueno, pues a ver si sale adelante, que sería una buena noticia. Y luego, por otro lado, el 14 de abril, mes que viene, haremos la presentación de Después de lo Trans con Alicia Durán. Y bueno, pues estamos ahí ahora cuadrando a ver cómo hacerlo.
De acuerdo. Cris, una pregunta para las oyentes que no sepan, que no conozcan a Luis Michel. ¿Podrías recordarnos dónde estáis, en qué dirección estáis?
Ah, estamos en Bilbao, en el K 97.
Para participar, por ejemplo, en esta actividad que mencionabas del 14, ¿habría que inscribirse?
Sí, todavía no tenemos muy claro si lo vamos a organizar en la librería, porque si tenemos un aforo máximo de 15 personas. Lo ideal sería que la gente que estuviera interesada nos enviara un correo para saber más o menos cuánta gente se espera, ¿no?, que pueda venir. Pero como estimamos que es posible que venga más de 15 personas, estamos valorando la posibilidad de hacer en otro espacio, pero todavía no lo hemos concretado. En cualquier caso, si a alguien le interesa, pues sí, que nos manden un correillo a luzmichelliburuac@gmail.com y ahí vamos teniendo en cuenta y vamos con, no sé, haciendo ya una idea de cuánta gente puede estar viniendo y reservamos así.
Vale, pues por nuestra parte esto es todo, Cris, es que ricasco por hablar con nosotras, esperamos volver a escucharnos pronto.
Vale, Jopa, a vosotras, pues por llamarnos, contar con nosotras.
Muchas gracias. Agur.
Venga, agur, donde ya.